una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un súper gusto estar con ustedes nuevamente aquí en De Genios, Poetas y Locos en este lunes, ya 4 de noviembre de 2019, después de un fin de semana muy, muy atractivo, muy colorido, muy lleno de tradición, por supuesto, muy lleno de fiesta. Y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Radio Universidad, y saludo como cada semana a mis buenos amigos. Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias. ¿Cómo andas?
Feliz de estar de nuevo por aquí.
Manuelito Canela.
Igualmente, con el gusto de todos los lunes hábiles.
¿Qué hiciste?
A veces no hay tantos hábiles.
Bueno, ya de sí, pronto, de hoy en 15 días, no vamos a tener el programa.
Tuve el...
¿Otra vez?
Es el 20 de noviembre.
Tuve el gusto de recibir a mis hijos. Estuvieron los cuatro aquí y me dio gusto que vinieran a compartir los recuerdos de los difuntos de la familia y a la vez convivir con un buen pan de muerto, chocolates.
Oye, ¿de veras no comí pan de muerto esta vez?
Todavía te queda un
todavía me queda. A ver, si ahorita regresando, voy a...
A mí me llevó un meme que decía, de un comercio que decía que vendía, en lugar de decir pan de muerto relleno, decía pan relleno de muerto.
Relleno de muerto.
Entonces no sé de dónde sacaron eso, pero material sí había.
Muy sí, bien. Hay algunos camiones rellenos de cadáveres.
Uh-huh. Y sí. Bueno, pues son las 7 de la tarde con 3 minutos, ya oscuro. Ya
se nos desde oscureció. Antes de las 6:30 ya empezaba a oscurecer.
Entonces pues ya tenemos un horario, ya se siente el invierno casi, estamos en otoño todavía, pero ya se empieza a sentir este tipo de sentimiento de que ya se termina el año, ya se nos va, ya nos falta un mes. Dos meses.
Ya en Guadalajara ha hecho un frío hasta de 6 grados. Y
en la Ciudad de México también, y aquí como que se apretó el calor estos días, ¿verdad?
Pues no llovió, en tres días que no ha llovido, no se siente.
Y ya se acabaron las lluvias,
hoy me di cuenta.
Bueno, pues primero que nada vamos a ir con nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien es la directora del Instituto Vallartense de Cultura, para que nos platique sobre algunas de las actividades que, un poco acerca de cómo les fue en el Día de Muertos, y después, por supuesto, también para que nos platique sobre el evento este Caravana, que ha sido pues un éxito y que ha gustado bastante al público vallartense. Entonces ahorita la vamos a marcar para que ella nos diga qué tal ha estado esto. Y mientras tanto, ¿ustedes a dónde se fueron? Sí, fueron a ver las calaveras que están, las catrinas que estuvieron a lo largo del malecón, y también las
yo fui a una celebración igual colectiva de un pueblo que se llama Santa Rosalía.
Ay, ¿qué tal?
En las peruleras, y realmente conmovedor. Tu palabra especial, pero que hoy sí la quiero apropiar, nada más un momentito. Así, realmente es emocionante la tradición de ir al panteón, ahí se celebró una misa. Y en particular, pues era una situación curiosa porque pues en el panteón todos son pelayos, ¿no? Entonces era
hay muchos pelayos.
Hay muchos pelayos, entonces es
yo una, convivo con muchos realidad, pelayos también.
Hacen la pelayada cada año.
Donde hacen las pelayadas y todo, y bueno, ahí es un lugar de reconocimiento. Pero lo interesante es la cantidad de personas que van, ¿no? Ahí sí no hay nada de holgorio propiamente dicho, sino que es una devoción estricta ahí, y después salen al panteón, y después en el pequeño kiosco y todo, claro que hay calaveras y cosas así, es muy impresionante, pero pero digamos que fui llevado, digamos, a las bases de la tradición, ¿no? Sin ninguna clase de artificio.
Ni atractivo.
Ni olía Halloween jamás.
Nada. No, Halloween no era algo totalmente inexistente, ¿no? Mm. Y entonces ver cómo generaciones estaban ahí unidas, porque pues iban personas de edad bastante avanzada, y el camino para llegar es realmente tortuoso, no se explica.
Ya queriendo ser parte del festejo,
pues no sé,
¿dónde es esto?
Es en Santa Rosalía. Santa Rosalía.
¿Pero por dónde
está? Es aquí era de Ayutla.
Ah, okay.
Sí.
Es en el camino que va a Mascota.
Sí, o sea, es Mascota, te desvías a los volcanes y de los volcanes...
Unas 3 horitas sí te echas.
Antes
no,
de Tenguillo,
son 4 horas.
¿4 horas?
Sí, más o menos.
Bueno,
y además con y gran brecha, parte, ¿verdad? Con brecha de terracería. La terracería en buen estado. De hecho, la carretera con tantos hoyancos presentaba más dificultades que la terracería, que es una la terracería estaba en mejor estado, por decirlo así.
Oye, qué bonito que pudiste tener experiencia de algo tradicional y que no era como el evento turístico, ni nada de marketing, ni nada de eso.
Sí, lo malo para nosotros es que imposible tomar fotos, o sea, habría sido una enorme descortesía.
Claro.
Pero sí tengo fotos del recorrido afuera que se les voy a compartir. No sé
si bueno. Claro, a ver si te lo pones.
Bueno,
pues aquí también en Puerto Vallarta se vivió esta tradición del Día de Muertos con, pues yo creo que bastante buena aceptación, que empezó creo que desde el jueves, el 30, y muchísima gente. Ahí sí, yo creo que fueron miles, pero nuestra amiga Marina de los Santos nos va a contar con mayores detalles este evento y también lo que viene, que también está pendiente la caravana. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buena tarde, noche. Gracias por este valioso espacio. Pues efectivamente fue un fin de semana muy, muy, muy tradicional de festejos de tributo a la muerte. Tuvimos muchísima asistencia. Yo quiero agradecer a toda la gente linda de Puerto Vallarta porque se sumaron al desfile, porque acudieron al panteón, porque pusieron sus ofrendas. Bueno, hubo de todo, música, sabores, colores, por todo Puerto Vallarta, en todas las plazas públicas. Tuvimos pan de muerto de manera gratuita allá en el faro del Malecón. Voló en media hora, fue récord. En media hora ya las 1,000 piezas, mini panes de muerto que teníamos volaron. Los extranjeros que llevan un gran sabor de boca de nuestro puerto, que es muy, pero muy mexicano. Y bueno, pues en general muy buenos comentarios. Yo calculábamos con Protección Civil alrededor de pues poco más de 30,000 visitantes, de 30,000 personas que estuvieron participando en todos estos festejos, insisto, de festejo a la muerte. Y por supuesto reconocerle a la Dirección de Turismo que junto con Cultura y Turismo, llevamos este amplio programa a lo largo y ancho de Puerto Vallarta. También estuvimos presentes en las delegaciones, hubo muy buenas muestras en familia de catrinas, de altares, de baile, bueno, de todo un poco. Tuvimos por supuesto también nuestro baile prehispánico con el grupo Tlalocan, que de verdad hicieron un gran esfuerzo. Durante 15 minutos nos llevaron por este viaje en donde el alma tenía que ir sorteando los 9 diferentes niveles hasta llegar al Mictlán. En fin, muy, muy bonito. La verdad es que esperamos que el próximo año, pues obviamente, participe más y más gente y que muchos más extranjeros decidan venir a Puerto Vallarta precisamente a disfrutar de estos festejos, de estas festividades de Día de Muertos. Pero bueno, la agenda continúa, ya lo decía mi estimadísimo Miguel Ángel Ocaña, y tenemos, ayer precisamente arrancamos en los Arcos del Malecón, en el Teatro Aquiles Cerdán, al aire libre, con este marco de fondo, el mar precioso y nuestros Arcos del Malecón tan, tan emblemáticos, tan queridos, con Caravana 2019. Caravana 2019 arrancó con muchísima fuerza, con éxito, la gente muy contenta. Afortunadamente tuvimos muy buena afluencia ayer domingo familiar, y bueno, pues nos estuvieron agasajando el grupo Prana, que es un grupo completamente local. Ellos son entretenimiento alternativo con danza, con acrobacias, con fuego. Muy interesante su apuesta. Empezamos a las 8 de la noche y después desde Guadalajara, Jalisco, nos visitó el grupo de circo Tehuari con el Circo Dragón, y bueno, pues ellos presentaron un poquito también de teatro, de circo y de acrobacias, también de muy buen nivel. Durante hora y media disfrutamos de su espectáculo, y esto va a continuar por los próximos 3 domingos, para que lo vayan agendando, por favor. Los próximos 3 domingos, el domingo 10 de noviembre, el domingo 17 de noviembre y el domingo 24 de noviembre tienen una cita en los Arcos del Malecón a las 8 de la noche, todas las familias vallartenses, y por supuesto estamos aprovechando que inicie esta temporada alta para que todos los visitantes que estén aquí en Puerto Vallarta con nosotros, pues se lleven esta impresión de Puerto Vallarta con eventos culturales de buen nivel en un esfuerzo por rescatar los espacios públicos. Para el próximo domingo, les adelanto que vamos a tener a Jaleo, que es danza flamenco, que son locales, son mujeres que van a estar desde muy temprana edad, tenemos chiquitinas de 5 o 7 añitos hasta adolescentes y ya mujeres adultas que van a estar bailando danza flamenco, y tenemos a la banda Taurina Olé, es teatro para niños, estamos enfocando el próximo domingo para los pequeñitos del hogar. Y por supuesto recordarles que tenemos Casa Abierta, que es la galería municipal temporal en la calle de Abasolo 239, no sé si alguno de ustedes ya tuvo oportunidad de visitarla, me encantaría saber sus impresiones, porque son artistas totalmente locales, con una apuesta bien interesante en cuanto a pintura, a dibujo, a grabado, a fotografías, a escultura, y estamos abriendo los miércoles a partir de las 18 horas y hasta las 21 horas, los jueves y viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 16 a 21 horas. Entonces, miércoles, jueves, viernes y sábados, Casa Abierta en Abasolo 239, con esta apuesta de galería municipal con artistas locales. Hay trabajos en venta, y por supuesto que el arreglo es completamente directo con el artista, por si también quieren adquirir obra interesante y apoyar a nuestros artistas, pues qué mejor oportunidad que en esta ocasión.
Muy bien, pues tenemos pendiente esa de Casa Abierta. Sí. Porque he oído muy, muy buenos comentarios de parte de la gente que ha ido, entonces no podemos perdernos. Recuérdanos los horarios, por favor.
Los horarios, se los recuerdo con mucho gusto. Miércoles estamos de 18 a 21 horas. Además, los miércoles le estamos agregando un programa cultural. Siempre van a encontrar una degustación de algún cóctel. Tenemos cerveza artesanal este miércoles. A las primeras 30 personas que lleguen los miércoles, de aquí hasta el 18 de diciembre, exclusivamente los miércoles, tenemos 30 cortesías de cóctel, en este caso cerveza artesanal este miércoles. Es de 18 a 21 horas y tenemos música, vamos a tener poesía al aire libre, vamos a tener tertulias, charlas, talleres, películas, cortometrajes, en fin, todo un programa cultural los miércoles. Pero los jueves, viernes y sábados también estamos abiertos en Casa Abierta de 16 a 20 horas jueves y viernes, y el sábado de 16 a 21 horas completamente gratuito. Tenemos, por supuesto, también recorridos en inglés para toda la comunidad extranjera que nos visita y que no se pierdan de esta muestra local de arte que está de muy, pero muy buen nivel. No se lo pierdan.
Muy bien, pues ahí está apuntado y agendado los próximos domingos con Caravana y, por supuesto, esta Casa Abierta. Muchísimas gracias, Marina.
No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias por su apoyo.
Hasta pronto. Bien, 7:13, y antes de irnos a la pausa, quiero comentarles que se va a realizar la 15ª edición del Festival Madonari Vallarta 2019, 8, 9 y 10 de noviembre en la Plaza de Armas, como cada año. Es una convocatoria abierta, infantil, junior, juvenil y adultos, y también pueden ser, pues pueden ir ustedes a visitarlo. Siempre hay muy, muy buenas sorpresas con los artistas que llegan a pintar. Ahí con el GIS, ¿te ha tocado, César?
Sí, sí, son impresionantes, nivel, ¿verdad? Sí, hay algunos verdaderamente fascinantes.
Hasta da pena que se tengan que desaparecer.
Bueno, pero también es la esencia del asunto, ¿no? Es el arte efímero, pues produce un tipo de emociones muy muy raras, porque uno quisiera que se quedaran ahí más tiempo, que fueran indelebles, pero si les hiciéramos durar, ya serían otra cosa.
Eso sí. 7:14, hacemos la última. La primera pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
¿Qué tal, amigos de Genios, Poetas y Locos? Ahora vamos a platicar con la presidente del patronato de la Biblioteca Los Mangos, Dinara Gómez, para que nos hable un poco acerca de este proyecto.
Bajo tu dirección, ¿qué rumbo tomará o cuál será la diferencia con tu presidencia, digamos?
Bueno, claro, La participación de todos los consejos ha sido importante desde la fundación de la biblioteca. Durante 23 años ha habido alrededor de 4 o 5 consejos. Cada uno ha aportado lo que en su momento ha sido necesario. Tengo muchos deseos de servir, es un ejercicio netamente social, yo no pertenezco a ningún partido político, no busco tampoco ningún tipo de nominación, es el ejercicio social como tal. Formo parte del tejido social, participo con mis hijos en esta biblioteca desde que la fundaron y yo tenía un interés especial en los libros, en la pintura, en la escultura, en la danza, por mis hijos y por mí, ¿no? Entonces, pues acercarse a nuestra biblioteca nos da la oportunidad también de soñar, ¿no? Soñar que podemos transformar, que podemos dar una aportación y en esa aportación implica el crecimiento más que nada. La biblioteca hoy por hoy pues es la única biblioteca. Tenemos otra pequeñita, pues la de Mojoneras, pero esta es la única biblioteca de la ciudad. Y bueno, pues comentar a ustedes que somos 230 mil habitantes o 300 mil. Nosotros solamente tenemos 25 mil volúmenes, entonces una de las tareas fundamentales de este cargo que estoy desempeñando y de esta responsabilidad que enfrento es aumentar el acervo cultural en los libros, ¿no? Buscar esta línea a la que vamos a nosotros abocarnos, que ya la determinamos, son los niños. En los niños hemos pensado, entonces las áreas que tenemos, pues también vamos a reestructurarlas, ya tenemos planes en específico por los que estamos trabajando y en estos incluye creación de nuevas aulas de lectura, el apoyo a través de nuevos proyectos para el apoyo a la lectura, que es tan importante en este momento en nuestro país y en el mundo entero, darle el lugar que merece y trabajar por ello. Entonces, esta es el tipo de aportación que desde mi humilde corazón, pues, quiero dar a la biblioteca. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De sumarnos a los esfuerzos de proporcionar como asociación civil un contrapeso para nuestra sociedad, ¿verdad?
Más que una biblioteca, ya la propiamente biblioteca, o el centro cultural, Biblioteca Los Mancos, se ha convertido en un verdadero centro cultural con una variada, amplia y rica oferta de actividades. ¿Piensas enriquecerla? ¿Se van a quitar algunas? ¿Se van a poner algunas? ¿Cuál es la visión?
Bueno, actualmente contamos con alrededor de 50 talleres funcionando muy bien. Tenemos todo tipo de actividades artísticas, ¿no? Que incluye disciplinas como la danza, dibujo, pintura, hay cine, contamos con un cine con instalaciones pequeño, pero tenemos el cine club, tenemos también actividades en torno a la lectura. Estas actividades vamos a tratar de mejorarlas, que nuestra oferta cultural mejore en el servicio, ¿verdad? Incluir, renovar los títulos, los temas y mejorar la oferta cultural que tenemos. Pero en esta visión hay un interés especial por crecer y esto implica salir. Para todo aquel que no tiene oportunidad de pagar un camión o de tener el domicilio cerca de nuestra institución, pues vamos a proyectar algunos programas en los que Biblioteca Los Mangos salga a la calle, lleve la cultura a las calles a través de talleres, a través de mini bibliotecas. Hay ahí proyectos interesantes que en su momento compartiremos con la prensa, pero que, bueno, pues me ganó la emoción de compartirlos en este momento con ustedes. Pero sí, hay un plan trazado a partir de este consejo, un plan trazado de trabajo que queremos ya dejarlo como una base de trabajo para los próximos consejos que se integren y trabajen y bueno, pues pueda haber continuidad en todos estos proyectos, ¿no?
Ahora, ¿cuáles serían los puntos? Todos entendemos que la biblioteca es un centro cultural independiente y privado de alguna manera. ¿Cuáles son los apoyos que requiere actualmente? ¿En qué aspectos están necesitando más recursos o qué son los trabajos que hacen falta hacer aquí?
Bueno, pues hace 4 meses que entré, encontré una biblioteca con una situación difícil respecto a los números y una situación muy difícil y triste también respecto al funcionamiento como biblioteca. Nos habíamos olvidado un poco de llevar a cabo actividades en torno a la lectura, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente yo comparto con mucho agrado que la respuesta de algunos entes como asociaciones civiles y fundaciones como Alas de Águila, que acaba de aceptar algunos de nuestros proyectos y nos acaba de dar una donación muy grande, muy jugosa, muy valiosa para la biblioteca en este momento, y eso va a permitir que todos los sueños que tenemos como consejo pues se puedan llevar a cabo. Entonces, pues las noticias son buenas, a pesar de que nuestros números estaban en rojo, a pesar de tener retos muy difíciles que no quiero compartir, no, por el hecho de hablar del pasado y de hablar de situaciones difíciles que enfrentaba la biblioteca.
Pero del presente,
¿qué les el vale? Presente, que es lo más importante, es un presente que pudimos verlo en la última actividad que llevamos a cabo aquí, que fue el viernes pasado 25, donde fuimos convocados a que la ciudadanía, a que la Asociación Culinaria Vallartense y otros entes se reunieran para llevar a cabo un evento con causa y ayudar, por ejemplo, a la comunidad de Cabo Corrientes. Pudimos ver la participación de la sociedad y yo también veo que la gente en Puerto Vallarta ama a la biblioteca. Siento que lo único que tenemos que hacer es crear más vínculos, buscar nuevos públicos, trabajar por ello a través de los eventos que ya estamos llevando a cabo, invitar cada vez más a que participen nuestros jóvenes y entonces, bueno, la creatividad, ¿no? Diseñar estos nuevos proyectos que incluyen a todos y a todas.
Ahora, ¿cuáles son los eventos próximos que vienen a realizarse? ¿No viene la subasta?
Sí, no tenemos más. Estoy exigiendo en buena lid a nuestro equipo que tenga llena la agenda todos los meses. Entonces, tenemos ya, por ejemplo, en noviembre infinidad de actividades calendarizadas que vamos a compartir, pero claro, los eventos que ha venido llevando a cabo la biblioteca, como la subasta, bueno, ya están en la lista como primordiales, ¿no? Porque es uno de los eventos más grandes que manejamos, pero aunado a eso hemos tenido eventos de poesía, y vamos a tener, es una cartera grande que vamos a publicar, entonces me gustaría que esperaran su momento para que conozcan la agenda, la va a dar a conocer nuestra directora en próximos días. Entonces, pues sí, mucho que compartirles, pero todas son actividades relacionadas con el apoyo a la lectura y con lo que establece en los 12 principios la UNESCO, ¿no? Que nos obliga como red, en la Red Nacional de Bibliotecas, ¿no? A participar en nuestra sociedad, en la vida comunitaria de nuestra sociedad, en todo tipo de proyectos y programas que ayuden, ¿no? Al desarrollo humano e intelectual de los ciudadanos.
¿Cuál es el reto más importante ahorita para la biblioteca?
Todos son importantes. Hay que recaudar fondos para seguir viviendo y que los sueños que tenemos se lleven a cabo. Ese es uno de los retos más grandes a los que me enfrento como presidenta del Consejo y por lo que estoy trabajando. Ya estoy viendo una respuesta de la sociedad. Estoy feliz por ello, porque sé que la gente sabe, quiere y ama la biblioteca y entiende que es el ente cultural más grande en la ciudad y da recursos para ella. Entonces, solamente estamos ahora diseñando nuevas estrategias, pero la aportación de las personas siempre ha estado presente. Durante 23 años hemos recibido el apoyo incondicional de los donadores. Entonces, si te diste cuenta, iniciando mi gestión, lo primero que hicimos fue agradecer públicamente la ayuda que han tenido a lo largo de 23 años de nuestra biblioteca. Ese es uno de los retos más importantes. El segundo, y no menos importante también, es, como te mencioné, el acervo cultural, crecerlo inmediatamente, y en torno a ello todas las actividades literarias y de apoyo a la lectura que se requieren para darle a esta biblioteca el nivel de biblioteca que queremos, que deseamos, que merece una ciudad de 230 mil habitantes. Tú lo sabes, mucha gente sabe que las bibliotecas es una radiografía de una comunidad, nos muestra el nivel intelectual que tienen sus ciudadanos. Entonces, hay un trabajo muy grande por ganar nuevos públicos, y eso también es otro reto. Hay que atinar, hay que ser atinados en los proyectos para que la gente tenga ánimo de involucrarse en este tipo de actividades culturales. Hay que hacer puentes con los jóvenes, con los niños, con los artistas, para trabajar con ellos, con el Estado, con el municipio. Y ya hemos tenido la respuesta, tenemos el apoyo de Marina de los Santos, del Ayuntamiento a través del Departamento de Cultura, tenemos ya trabajos coordinados incluso con el CUC, ya fuimos a hablar con el rector, tenemos ya pláticas establecidas con la misma universidad en Guadalajara, con la FIL, para que nos incluyan en cualquier actividad que hagan fuera de la ciudad de Guadalajara, y ya nos están incluyendo. Tenemos ya nexos con la Red Nacional de Bibliotecas para estar firmes y atentos a lo que requieren, que descuidamos en un tiempo y que ahorita estamos más atentos que nunca para no truncar el crecimiento de nuestra biblioteca en esta etapa tan importante, ¿no?
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mónica Díaz de Sociedad Animal. Y en esta ocasión me gustaría hablar un poco de quiénes somos nosotros como asociación. Nuestro interés principal es el bienestar animal, llámese animales de compañía o fauna silvestre, y también las especies destinadas al consumo humano. Hacemos difusión de la información pertinente acerca de una gama de temas mediante charlas informativas que impartimos en foros para niños, adolescentes y adultos, generalmente en escuelas, cursos de verano o en los lugares de trabajo. Uno de nuestros principales propósitos con estas charlas es lograr sensibilizar a la gente acerca de la vida de estos seres a los que nuestra sociedad ha considerado seres inferiores y sin sentimientos. Y no me refiero a los sentimientos, que también los tienen, a los sentimientos afectivos, perdón, que también los tienen, sino a los físicos, los mismos que sentimos tú y yo: frío, hambre, sed, calor, miedo, dolor, sufrimiento, etc. Buscamos que nuestra sociedad genere empatía y respeto hacia los animales, que legalmente se reconozca la importancia de las denuncias de maltrato animal, ya que éstas están vinculadas con el maltrato entre humanos. Promovemos los programas de esterilización de animales de compañía. La mayoría de los animales sufriendo las calles es por culpa de humanos que los botaron cuando se dieron cuenta de que representan una responsabilidad, y casi siempre los echan a la calle sin esterilizar, provocando el aumento de la población de animales callejeros. Es muy importante aclarar que no somos un albergue para recoger perros y gatos. Nosotros no contamos con un espacio para eso y tampoco pretendemos tenerlo. Tenemos comprobado que esa no es la solución para la erradicación de animales sufriendo la calle. La única solución es educando a la gente. Ayudamos en forma particular de acuerdo a nuestras capacidades, y de igual forma invitamos a la comunidad a que lo haga. Puede ser siendo hogar temporal, donando alimento y medicinas o aportando pagos a cuentas veterinarias, y también siendo voluntarios en algunas de nuestras charlas y otros eventos. Nos gustaría mucho que cada vez más personas se involucren en la causa animal. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en nuestra página Sociedad Animal AC o nuestra página web sociedadanimal.org. Muchas gracias y buenas noches.
Sí. Son ya las 7 de la tarde con 36 minutos. Pues ahí está, gracias a nuestros amigos animaleros que siempre nos comparten sus visión acerca de lo que buscan a través de esta asociación, que bueno, defiende los derechos de los seres vivos que pues no piensan, pero se sienten los animales. Bueno, ahora vamos a ver qué recomendamos. Bueno, qué recomendaciones tenemos respecto, por ejemplo, a libros. ¿Tienes algo? Porque yo tengo una recomendación interesante.
Pues venga.
Te comentaba durante el corte que hay una, bueno, antes quiero, después de la entrevista, nuestro buen amigo Alan Yamil Hinojosa nos escribió para hacernos unos comentarios acerca de la entrevista que le hicimos a Dinora Gómez. Mis más sinceras felicitaciones al nuevo consejo de administración de la Biblioteca Los Mangos. Sin duda se va anotando poco a poco el trabajo realizado. Socialización, vinculación y generación de nuevos asistentes habituales en una comunidad es un gran reto. Generar comunidad y sobre todo en las nuevas generaciones. Los benefactores que se tienen desde hace muchos años y poco a poco han partido hacia la muerte y necesitan como comunidad buscar nuevos benefactores. Eso sí, hay que buscar y crear conciencia para que las personas dejen un poco el egoísmo y empiecen a pensar más en comunidad, porque si bien a Puerto Vallarta nos da a todos, creo que nosotros todos los que vivimos aquí tenemos que responderle de alguna manera y darle también a Puerto Vallarta un poquito de lo que nos, devolverle un poquito de lo que nos ha dado a través no solamente de generando comunidad, sino también a través de darles darles algo más para que podamos seguir teniendo un buen destino, una ciudad agradable y grata. También muchísimas gracias a nuestra buena amiga Coral Arroyo, quien nos escribió a través de Facebook. Dice que Casa Abierta está maravillosa la exposición y también dice que los altares estuvieron muy lindos. Sería muy bueno que los próximos años la comida se tapara con el fin de que se pudiera repartir entre los vivos necesitados, porque se desperdicia mucha comida. Bueno, sí, es cierto, después de que está expuesta, pues entre moscas y cosas por el estilo, de pan, bebidas, todo eso se tiró a la basura y no está padre eso, es lamentable. Gracias, Coral, por estarnos acompañando. También gracias, mi querido Alan Yamil Hinojosa, por estarnos platicando, compartiendo tus puntos de vista. Y por otra parte, quiero felicitar a unos chicos, a Caín Moreno Robles, a Sergio Anaya Ramírez, quienes hicieron el cortometraje Se nos va a quemar el cerro, quienes pues ganaron un reconocimiento que en el cual fueron primer lugar del cine minuto en Ciudad de México. Entonces, bueno, pues a través de nuestra amiga Leslie queremos felicitarlo y pronto vamos a buscarlos para que nos den una entrevista y nos platiquen qué tal fue esta experiencia y también, por supuesto, nos compartan el corto para que puedan platicarnos un poco. ¿Tú sabes de este?
Pero conozco personalmente a Caín, me tocó trabajar con él y no es la primera vez que tienen un premio, entonces sería interesante que vinieran al programa para
Bueno, pues vamos a contactarlos para que vengan la próxima semana y nos platiquen precisamente sobre este logro. Y que, bueno, pues es un orgullo, ¿no? Que los jóvenes vallartenses estén realizando cosas interesantes al respecto. Bueno, continuando con el tema, te mencionaba, César, que la frase dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y uno de los libros que estoy leyendo actualmente es el de la doctora Gabriela Escartacín Espadaro, cuyo tema es Puerto Vallarta, la formación de un destino, que escribió en 2011 y en el cual hace una recolección de testimonios de vallartenses pues viejos, digamos, pero también una recopilación de documentos históricos que nos dan un panorama de cómo se fue formando esta ciudad y este destino turístico. Y algunas cosas que mencionan son de llamar la atención, porque tal parece que los presidentes municipales, y digo presidentes municipales porque son los que tienen la responsabilidad, repiten los mismos errores cada vez que están en su sexenio, como que no aprenden, no ven, no saben, o son gandallas y no les importa para poder vender parte de lo que es la ciudad. Entonces, por ejemplo, había una parte, hay una publicación de El Guardián, el periódico de la vida regional, es una publicación de marzo 28 de 1970, y uno de sus titulares decía: sobrepoblación en la colonia Emiliano Zapata, puestos fijos y unidades mecánicas estacionadas imposibilitan el paso de peatones y vehículos. Y bueno, ahí habla acerca de toda esta problemática que se está generando y desarrollando en esa zona hoy en día. Actualmente estamos viviendo una nueva etapa, una nueva era, pero esta es más bien de una llegada de migrantes. En un principio fueron migrantes de la montaña los que llegaron aquí, después ya fueron cambiando dependiendo de las necesidades por la oferta de trabajo. Hoy en día están llegando muchos migrantes, pero porque están unos llegando a vivir y otros llegando a rentar. pero es una nueva etapa que se está cambiando. Entonces, sí es bien interesante leer este tipo de textos que publica la universidad y todos sus investigadores, porque nos dan una visión de lo que está sucediendo, y es más importante aún que quienes nos gobiernan tengan la curiosidad, o al menos el interés de saber qué es lo que está pasando y cómo pueden evitar que tengamos este tipo de problemas. Que también lo tocaste, ¿no?, en este libro de Puerto Vallarta, del paraíso a las puertas del infierno.
Sí, también es de 2011.
Ah, también.
Estábamos trabajando sobre las mismas circunstancias.
Un ciclo corto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 años.
8 años y bueno, pues hay muchas cosas que... de ambos libros, del de Gabriel, que... de Gabriela Scartacini, que se mantiene, igual me puedo referir a mi propio libro. Hay otras que se mantienen, hay otras que obviamente el paso, la dinámica del tiempo les va haciendo caducos u obsolescentes en algunos comentarios, pero en otros casos sí, la mirada anticipatoria era resulta pues digamos, no sé, sorprendente cómo sí atisbamos en algún momento dado situaciones que veíamos que podían pasar si no se tomaban ciertas medidas.
Y
algunas sí obvias, pero otras no tanto, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo llegué a Puerto Vallarta como investigador del Colegio de Jalisco, mi percepción era que era precisamente este cultivo o monocultivo del turismo, y en eso veía muchísimos riesgos, y cuando desde fuera era así algo casi opresivo, ¿no? El que cómo las personas no se referían a Puerto Vallarta en tanto que Puerto Vallarta como municipio y como ciudad, sino como destino turístico. Como si más allá de la idea de destino turístico no hubiera nada más. Entonces, claro, es verdad que cuando uno llega aquí, pues uno sabe que Puerto Vallarta se dedica al turismo, pero no hay estas correas de transmisión para los espacios de la población residente que no tiene que ver con el turismo,
claro,
o no directamente. Y entonces creaba un sesgo en la percepción de cómo afrontar los problemas que se veían, ¿no? Entonces, si en un momento dado, y estas son las dificultades que hay, de pronto hay una idea política de que hay un cierto atractivo turístico gestionando un recurso de una manera para los turistas, se lograba imponerse, aunque no fuera desde el punto de vista ecológico o social muy sostenible, ¿no?
Claro, o incluso como de vista natural, ¿no? Porque construyen y se pierden las vistas.
Hay una enorme cantidad de lugares aquí que no respondían a esa lógica de la sostenibilidad, simplemente para cuidar el paisaje cultural, ¿no? Y entonces como era esa, digamos, esa percepción que para mí era evidente, para los que vivían aquí no hacía mella, así como diciendo, ay, no es cierto, no es así o no parece. Y estoy hablando de hace unos 14 años más o menos. Y luego, como desde hace 7 años, entonces empecé ya a esas mismas personas que decían que esa apreciación del monocultivo de turismo era perjudicial, pues se entendieron, no es por la lucidez, sino porque se volvió evidente el problema, y entonces se convirtieron también en defensores de aquello que 7 años antes ni siquiera percibían, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, pues 14, 15 años después, pues ya forman una columna vertebral con mayor sensibilidad, con mayor conocimiento y experiencias y demás, y que sin embargo tienen que estar lidiando también con la visión de los desarrolladores, de aquellos que promueven la gentrificación. O sea, un proceso donde lugares tradicionales son remodelados para hacerlos más rentables, y entonces tienen unos efectos especulativos muy grandes, cuyo efecto social es que los que antes vivían ahí ya no pueden pagar las rentas, ni
claro,
los servicios, ni demás. Entonces, poco a poco son...
relegados a las orillas.
Sí.
El término técnico es segregados, ¿no?
Claro.
Y hay una segregación, digamos, negativa.
Claro.
Hay segregaciones positivas, donde...
Pero incluso en el transporte.
De autosegregación positiva, pues podríamos poner la zona romántica, ¿no? Entonces es un perímetro que un determinado grupo social con algunas características y con poder económico pues lo han reactivado y demás, pero en un principio era una cuestión, vamos a decirlo, mercantil, económica, ¿no?
Claro.
Y que después se fue transformando en habitacional. Entonces ya, ya no es solamente aquí tengo mi negocio, sino quiero vivir aquí y con el mismo perfil. Y entonces eso produce que los que vivían ahí con nuevos precios, con nueva especulación, etcétera, etcétera, pues sean, vayan desplazándose a otros lugares, a veces en condiciones de segregación y marginación. Claro. A veces no, buscan otros, los que tienen recursos pues se van a mejores lugares. Pero ese proceso de se refiere a la gentry, es un concepto que pasaba, digamos, en la Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Donde un grupo de terratenientes acomodados, una clase así, podía tomar decisiones que transformaban el resto, ¿no? Y claro, ese concepto se tomó para definir esto que se llama la gentrificación. Así que si alguien ha escuchado de problemas de gentrificación, se refiere a esta idea, ¿no? Que por un lado sí tiene la espectacularidad de ver un edificio moderno donde antes había una casucha, ¿no? Uh-huh. Pero que conlleva el que los de la casucha habitaron por 5 generaciones y que de un día para otro prácticamente...
Pues, es lo que va a pasar en Villas Universidad, donde están construyéndose desarrollos en torno, no sé qué,
claro,
y alrededor hay casas, digamos...
esos elementos, cuando no son incluyentes, cuando no son... cuando no tienen una visión social, distributiva, claro, equitativa y demás, pues sí, son formas de exclusión y de marginación. Entonces, hay que tener un equilibrio, porque tampoco se puede estar pensando de una manera romantizada un lugar que ya no somos, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, ay, sí, cuando éramos pueblo... Bueno, sí, cuando éramos pueblo, las vacas caminaban y dejaban sus despojos en la calle y no había forma de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, ya no se acuerda uno de los desastres o incomodidades que producía. Pero claro, si eso lo cambias por la contaminación de los vehículos y demás, como que no sabes ganando ninguna de las dos. Entonces, estos son los dilemas que los investigadores en general abordan para hablar de una ciudad ahora sostenible y con una proyección hacia su crecimiento metropolitano, porque ya estamos en conurbación con otro municipio,
claro,
donde hay que resolver estas cosas y no es tan fácil, porque hay visiones de recuperación, hay visiones románticas y hay algunas que de plano se convierten así.
¿Tú crees que se convierte en una ciudad importante? Digo, pensando
pues ya
en todo, metiéndole más.
Importante y numéricamente lo empieza a marcar la proyección para 2040 de 700,000 habitantes en el área conurbada, ¿no? Entonces, la zona urbanizada, 700,000 habitantes es muchísimo cuando.
Sí. Pues si no tenemos ni la infraestructura para darle...
Pero espacio. Claro.
Oye, bueno, eso es lo que podemos encontrar en estos libros que hacen en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, obviamente como César Gilaver, Gabriel Escartacín y Carmen Anaya. Y bueno, hay, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención de cómo se prostituye una identidad por el turismo. Y aquí habla precisamente el padre Carlos Peña sobre esta situación. Léanlo, vale mucho la pena. No sé si todavía haya... volúmenes disponibles, creo que hay uno ahí en la biblioteca del...
Bueno, todos los libros,
de... Y aquí, ¿no?
Los libros que tratan sobre Vallarta de la Universidad de Guadalajara, todos están en la biblioteca de los mangos.
Ah, ¿verdad? Perfecto. Sí. Pues ya saben, dense una vuelta, vale mucho, mucho la pena. 7:49, hacemos la última pausa y regresamos con Sebastián Hernández.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
La tarde ya con 51 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ya con la voz de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien hoy nos va a hablar del arte de defenderse, una película que me dice es una comedia negra. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes, platícanos.
¿Qué tal, Miguel? Sí, en efecto, este día hablamos de El Ácido, segundo largometraje del director tejano Riley Stearns, quien en 2014 dirigió otra comedia llamada Faults. El arte de defenderse relata la patética vida del contador Casey Davis, interpretado por Jesse Eisenberg, quien es asaltado con brutalidad por un grupo de motociclistas que lo dejan inconsciente. lo que lo lleva a tomar clases de karate con la esperanza de aprender técnicas de defensa personal y dejar de temer salir a la calle. Entre los temas que la cinta aborda, todo siempre con humor negro y con ciertas interpretaciones hasta un tanto, digamos, fársicas, se habla del cuestionamiento de la hombría, ¿no? Es un tema recurrente que ve desde la estereotipada perspectiva del macho misógino sensei, que lo interpreta Alessandro Nivola, que insiste al interpretado, al estereotipado afeminado sensible Casey, adoptar un estilo de vida que consiste en escuchar metal, empaparse de la cultura rusa y deshacerse de su perro salchicha para sustituirlo por un pastor alemán. Se habla de la violencia sistemática justificada como una experiencia fortalecedora, en el cual pues en las secuencias de karate, de las artes marciales, pues vemos una repetida, insistencia por demostrar que a través de los golpes, tanto literarios como figurativos, pues uno crece como persona, pero pues esto en realidad termina volviéndose más un sadismo aleccionador que convierte a Casey en un ultraviolento autista, obsesionado por el color amarillo de su recién otorgada cinta, y que pasa de un tímido enclenque francófilo y termina siendo un arrogante asesino hematofílico. Y por último, la cinta habla pues de las expectativas ensoñadoras contra la realidad absurda y cruel. Stearns decide abordar la problemática de la inseguridad contemporánea, tanto la externa como la interna, a través pues de un personaje que en verdad cambia, pero no podremos decir que es un cambio, positivo. No es positivo para los demás, pero sí es positivo para él, lo cual pues lo vuelve un reto interesante como espectadores, decidir pues al final qué fue lo mejor para todos, ¿no? Porque dado que es una historia de violencia y de artes marciales y el grupo de motociclistas se vuelve a ser retomado en la cinta y se descubre que hay una especie como de conspiración que involucra también al dojo de karate. Entonces bueno, es una cinta, digamos, para cierto tipo de gustos. Puede ser un tanto sobria en algunos sentidos. No es un humor de carcajadas, no es un humor, tan intelectualizado. Entonces pues, se queda como una especie de punto medio, lo cual pues para mí resulta pues un tanto no decepcionante, solamente pues un poco estéril.
¿Qué? ¿Palomitera, digamos?
Sí, para pasar el rato, en un domingo precisamente la vi ayer. Entonces sí, digamos, para ver algo diferente. Se exhibe en las salas de arte, de hecho, de uno de los dos complejos cinematográficos. Ajá. Entonces, pues es una propuesta en verdad diferente, aunque por lo mismo pues puede ser rechazada por algunos, amada por otros, sin embargo, pues es arriesgada.
¿Cuántas estrellitas le pones?
Esta película se lleva 6 estrellas.
Bueno, no está tan mal conociendo tus límites superiores y inferiores, ¿verdad? Bueno, mi querido Sebastián, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima. Bueno, ahí está la crítica de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez con esta película de humor negro que se llama... Bueno, en inglés, The Art of Self-Defense, el arte de la autodefensa. Ahora sí, a ver, mi querida Nancy Rosas, tenemos 3 minutos. ¿Qué nos vas a recomendar?
Pues yo voy a... La última vez que platicamos sobre un personaje que nos había impresionado mucho fue en la película de El Joker, ¿no? Y antes de esta película yo había visto una transformación de un personaje muy similar y fue en Breaking Bad. Entonces como que me remitió esa serie en donde como este personaje se va transformando, que es un profesor de química, que bueno, le diagnostican cáncer terminal, le dan 2 años de vida, tiene la esposa embarazada, un hijo con retraso mental, entonces como
tiene
que...
la hipoteca.
Ajá, entonces él así con tal de salvar su familia... pues se mete a esto de las drogas de manera un poco como accidente, bueno...
Como él es químico,
exacto.
Desarrolla una fórmula para hacer anfetaminas o metanfetaminas.
Ajá, metanfetaminas. Ajá. Entonces, la transformación del personaje de ser un profesor tímido y a lo que se vuelve es muy interesante, es muy buena la actuación. Y bueno, pues me dieron ganas de volver a verla. Y de ahí vale, hay otra
¿cómo
serie.
¿Cómo se llama esa película?
Es una serie que está en Netflix que se llama Breaking Bad. Y de esa misma serie sale... otra que se llama Better
Call Saul. Mejor llama Saul. Esa no la he visto. Es que es muy lenta.
Ajá, es que es lenta. Y bueno, ellos lo llaman como un western, neo-western, ¿no? Que es como súper ambientes desoladores, como áridos. Y de repente sientes como una ansiedad al verla. Creo que por eso dejé de verla. Porque si era de repente que me estresaba mucho. Pero es adictiva.
Yo vi la continuación, básicamente, que se llama El Camino con...
ajá.
La vida de lo que sucede con Pinkman, que se llama uh-huh. el muchacho, y desarrolla su historia. ¿Qué pasa después del final de esta aventura con Breaking Bad? Y habla acerca de cómo recupera cierto dinero, los problemas a los que se enfrenta, siempre en este tono patético de que todo le sale mal, de que sí. Está salado ese pobre cuate. Al final ya te ponen un final muy complaciente. Pero creo que no vale tanto la pena verla. Yo esperaba algo más menos hollywoodense, digamos, uh-huh. y algo así más como la serie, ¿no? Que era
claro. pues,
ruda, ¿no? Depresiva.
Sí, sí, sí.
Tú, mi querido César.
Yo quería comentar, aunque sea rápidamente, la invitación que me hizo o nos hizo Alberto Sosa de un cortometraje que está queriendo realizar.
Ajá.
Creo que es un esfuerzo como muy loable para él. Creo aquí en el CUC se va a efectuar un evento el próximo viernes y me invitaba para que estuviéramos por acá. El miércoles también hay otro evento por parte de él para pues dar a conocer esta nueva intento pues casi cultural.
Muy bien, pues ya lo estaremos platicando la próxima semana. El 6 de noviembre va a ser una presentación. Vamos a estar al pendiente a ver qué dice. Mi querida Nancy, gracias. Gracias, Manolito. César, gracias. Josh Kiu, muchas gracias por el apoyo. Miguel Ángel Ocaña Reyes, el micrófono. Nos escuchamos la próxima semana. Si no se nos atraviesa, nada raro. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Las versiones al respecto que aparecieron en redes sociales el fin de semana. Revela el gobierno de México que una serie de tweets para ofender y desprestigiar a la presidencia del país